Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Acá estamos reuniditos. Bien, por cierto. Pues unos con otros en nuestra Band of Brothers, cada vez más grande, cada vez más diversa, cada vez más cálida, cada vez más transparente entre nosotros, que son los oyentes, y nosotros, más o menos lo mismo, que conformamos el Factor Mario, con Luciana Garone en la producción general y ejecutiva y Juan Carlos Ríos en la operación técnica y en la puesta en el aire. Vamos a recorrer los caminos un poco de lo que ocurre, porque ocurre indefectiblemente, y por los sueños que a veces se mezclan también con las cuestiones que ocurren en este mundo. Y tenemos la economía y nos preguntamos diversos asuntos acerca de que, no diré lastimeramente como de nosotros, pero donde estamos ahora en un mundo en plena transformación, con la guerra en Europa, pero que no nos atañe solamente, o no les atañe solamente a quienes están en Europa, sino al mundo en general y a un mundo que está mirando con particular intensidad lo que ocurre en América Latina y en el sur de América, con hasta la Antártida y con la base china, con numerosas cuestiones que vinculadas, diría, con la invasión rusa en Ucrania, mueve todo el tablero, el peligroso tablero del planeta, y se dirige también hacia nosotros, donde hay agua, donde hay minerales, donde hay observaciones militares, donde hay probablemente arsenales desconocidos, en un plano que nos parece al menos más doméstico, todo cuanto ocurre con el Consejo de la Magistratura, las luchas por poner a alguien más en algún lugar, de la forma en que sea, pues los procesos penales que se van desarrollándose lentamente, pero con un acelerón en los últimos tiempos, con respecto a temas como el dinero recurrido desde la obra pública, los cuadernos, cuestiones que se verifican poco a poco, diría yo, como en un aire cambiante, pero no se sabe porque el poder está ahí, y donde está, está, y por el momento no se mueve mucho, según muestran los sondeos de opinión. Habrá que ver quién mueve sobre el tablero y qué ocurre. Por supuesto también, desde luego, casi todo el mundo se lo pasa hablando de Johnny Depp y Amber Heard, no solo el divorcio, que fue posterior al juicio y a la demanda que el famoso actor de Los Piratas del Caribe demandó a su mujer por haber dicho a una periodista australiana, en este caso, que Jeff es un hombre golpeador, abusador, etc. La demanda la hizo Depp por, dice, su propio honor y porque no es cierto. Y se han dividido, en cierto modo, las hinchadas. Es un tema que se vincula por todos lados, con la violencia de género y por la insólita presencia de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que también tiene una participación amorosa probablemente con Amber Heard, pero no sabemos en absoluto o sabemos demasiado, porque minuto a minuto sabemos algo más: una foto, una declaración, una cuestión, una observación sarcástica. Falta un poco para que se sepa la demanda principal que hizo Depp por 50.000 por su honor y por sostener que no haya golpeado en su vida a nadie, o 100.000 inicialmente, que no es nada. Para nosotros a lo mejor es muchísimo, pero donde estamos conversando y acerca de estamos conversando poco, si no ganara los 50.000 demandados Johnny Depp, pasarían a ser 100.000 las de Amber Heard por haber demostrado que sí había sido, pues en fin, abusado, sometido, golpeado. El mundo gira a veces de manera clara, a veces de manera un poco más oscuro, pero estamos en este momento juntos para desarrollar el Factor Mario. Vamos arriba con la música salsera, como en algún momento empezó a llamarse, con Celia Cruz, Cumbará. ¿Qué parece? ¿Quieren mover un poquito las encantadoras patitas mientras escuchamos el Factor Mario? Ahí lo tienen. Vamos ya.
Bye. 15 de mayo continúa abierta la inscripción para la segunda edición de Expo Escobar, el multievento de negocios que se desarrollará con entrada libre y gratuita entre el 9 y el 11 de junio en el predio floral ubicado en Belén de Escobar. Con el objetivo de generar un espacio ideal para la realización de rondas de negocios, acuerdos comerciales y debates sobre las distintas perspectivas de desarrollo del país, la Municipalidad de Escobar convoca a todos los empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras a reservar su lugar y anotar para participar a través de la plataforma Escobar 360 en la sección Expo Escobar 2022. El multievento de negocios más grande de la Argentina, que en su primera edición reunió a más de 80.000 personas, 500 industriales, empresarios y desarrolladores, además de personalidades destacadas de la política, el deporte y la cultura. Ofrecerá distintos coloquios y charlas, espacios gastronómicos y shows artísticos en vivo, entre otras actividades culturales y recreativas para toda la familia.
Pero perfecto, el toque Mickey Mactas está en la carretera, como muchos músicos, y en este momento pueden pasar algunos camiones, algunas cosas que van y que vienen, pero la música la vamos a escuchar y al músico también. Hola Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte, la verdad. Acá, siempre con las cosas de la vida, que a veces son medio ásperas, pero poniéndole la mejor y viendo el vaso medio lleno siempre.
¡Grande! Me parece maravilloso.
Bueno, claro que sí.
A ver, nos vas a contar cosas atractivas, estoy seguro.
Claro que sí, sí. Hoy vamos a dirigirnos hacia México, hacia el México profundo, para descubrir el género de los corridos, aquel género que relata la vida desde un punto de vista positivo, robinjudesco, de los bandidos mexicanos.
Ah, sí, qué notable, casi un género, ¿no? Los corridos del norte, fundamentalmente.
Exactamente, en este caso nos vamos a dirigir al noroeste del país, a la región de Culiacán, Sinaloa, para escuchar la canción que el cantante Lupillo Rivera le dedica al hijo de El Chapo Guzmán, que fue violentamente acribillado en una vendetta de parte del cartel enemigo, los Beltrán Leyva. Fue brutalmente aniquilado y le dedican esta canción, 50.000 rosas rojas.
Caray, Miki, qué curiosísimo, qué curiosísimo objeto casi, artístico en alguna medida y muy sociológico de nuestro tiempo, lo que vamos a escuchar. ¿Lo repetimos?
Exactamente, es la historia del asesinato del hijo del Chapo Guzmán, Edgar, a manos de unos sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, el cártel enemigo, en el cual compraron 50.000 rosas rojas para su funeral, que curiosamente coincidía con el Día de la Madre en México, lo cual dejó sin rosas a las madres en su día, y es parte del relato y de la letra que nos trae Lupillo Rivera en esta gran obra musical.
Indudablemente casi inhallable, pero aquí lo tenemos, ¿eh? 50.000 rosas, vamos a escucharlo.
Exactamente, sí, sí.
Las curiosas, antropológicas y musicales piezas de los corridos mexicanos, de los cárteles, de las cuestiones que ocurren y que se cantan, además.
Ahora mismo. En este caso es una celebración, digamos, en cierta forma, más allá del dolor que siente el señor de la montaña, como llaman al Chapo Guzmán en esta letra, festejan en el rancho Jesús María, todo esto lo dice la letra, y homenajean, para que no quede en el olvido, Edgar Guzmán, 50.000 rosas rojas.
Qué extraordinario, vamos a escuchar esta rara y curiosa e interesantísima pieza de gran valor musical y sociológica. Vamos con eso, Miki.
Vamos con ello, dale.
Listo, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chau, chau.
Le va la raza. de su Mariela. Se le dará. Días antes se nos fue Edgar Guzmán. La noticia se extendió como pólvora encendida, y al señor de la montaña le causarán esta herida. Ay, qué dolor tan profundo del día de las madrecitas. Del montón al de la rosa a ninguna madre enviado, todas fueron pa' un gran hombre que siempre lo respetaron. Le brindaron despedida, las 50,000 llegaron. Así les canté el corrido con respeto y con al señor de la montaña, sus familiares y amigos, y el compa Edgar Guzmán no quedará en el olvido. 50,000 rosas rojas se vendieron en Culiacán, llegándose el 10 de mayo, siempre se va a recordar. Y en Rancho Jesús María, las bandas les tocará.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí en el Factor Mario, oigan ustedes, para movernos un poco a la manera flamenca, flamenca y gitana, no todos los flamencos es gitano y no todos los gitanos es flamenco. Hay el factor, ya que estamos en el factor gitano, es muy importante en el arte flamenco. Pero también hay también el factor payo, es decir, no gitano, el no gitano, sí. Para los gitanos se denomina, al menos los españoles, payos. Cuando sos payo, quiere decir no sos gitana. Pero Niña Pastori es gitana. Niña Pastori, de Cádiz, es pequeña, es timbrada de voz. Tiene una gracia de ancestro y una manera de expresar siempre encanta. A la Virgen le va a hacer un vestido para regalárselo, un vestido con su trabajito, con sus adornos, con sus volados, todo morado, todo moradito. Se llama Morado, en realidad, la canción. ¿Y cuál es el morado? ¿Vieron lo que los los toreros, cuando se visten de esa manera, me voy a vestir un traje de torear de obispo y oro. Bueno, saca el ojo de cada obispo y está el morado. Morado. Esa canción, Morado, de Niña Pastori, para vestirle a la Virgen un bonito vestido, es esta.
Con hilo de oro fino, bonito, con los puños de volante, un terciopelo elegante, moradito. Morao, 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 moradito. Un vestido morao, 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 moradito. Morao, morao, morao. Un vestido morao, 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 moradito. Con hilo de oro fino, bonito, con los puños de volante, un terciopelo elegante, moradito.
Escuela Bilingüe Municipal número 1, el intendente Néstor Grindetti y el jefe de gabinete Diego Kravets encabezaron el acto de lanzamiento de la NUJ Construye Futuro. el programa que impulsa diversos proyectos pedagógicos vinculados a la formación de niños, niñas y adolescentes. En marzo, la enseñanza de robótica llegó a los 49 jardines de infantes de gestión pública de la comuna mediante la entrega de 10.000 kits. En forma similar, las 68 escuelas primarias recibieron 27.000 cajas con equipamiento para formar a sus estudiantes en esa disciplina. Este mes se repartieron libros de inglés en los segundos ciclos de nivel primario de gestión pública. En total, este beneficio alcanzó a 13.000 alumnos y alumnas de la comuna. Además, se proveyó de kits escolares a 9.500 niños y niñas.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, que vamos a conversar a lo largo de minutos valiosos con el doctor Fausto Spotorno. El doctor Spotorno es un destacado economista de una formación académica, integra toda la estructura del doctor Orlando Ferreres, la economía y la econometría, en algún sentido especializado, también de gran respetabilidad, de manera que le vamos a preguntar unas cosas acerca de las cuales no tenemos gran idea, pero queremos saberlo. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿todo bien?
Todo bien, muy bien.
Queremos saber cosas acerca de los cuales conocemos muy superficialmente o por pequeños títulos, pero nos preguntamos en realidad, como en un bote a la deriva, ¿qué va a ser de nosotros si cuánto lugar, Fausto, observamos, cuánto anaquel de aquellos que hacen funcionar un país cualquiera no luce con buen resultado? Tenemos muchos pobres, no, tenemos problemas con la moneda, tenemos problemas con el trabajo, tenemos problemas con el conflicto social, y parecemos con severas dificultades para que nos acerquemos a la posibilidad de ciertas formas de desestabilización o de desabastecimiento incluso. También ese mapa ahí todo amontonado y al que llamaremos la Argentina, ¿cómo es?
Como decís vos, un mapa todo, un cambalache, para ponerlo en términos argentinos.
Sí, sí.
Y un cambalache preocupante, porque si vos mirás la economía fuera de contexto, ¿no? Y sí, mirás la economía a principio de año fuera de contexto, la verdad es que las noticias iniciales de este año eran bastante mejores de lo que uno hubiera supuesto antes. Empecemos, pandemia, bueno, ya medio liquidado el tema. O sea que ya empezamos como un año casi sin pandemia. Segundo punto positivo, la sequía que iba a afectar todo el campo, bueno, hubo sequía, pero no fue tan grave a nivel macro. ojo, el señor que le agarró la sequía lo mató, pero a nivel macro no afectó tanto el volumen de producción. Tercero, los precios de los commodities subieron todos, con lo cual vamos a estar generando 5.500 millones de dólares más de exportaciones de los que esperábamos. Y cuarto, se firmó el acuerdo con el FMI, y no solo se firmó el acuerdo con el FMI, sino que además el FMI nos dio o nos devolvió 6.000 millones de dólares más, que no todo el mundo tenía claro si se iban a devolver o no, con lo cual pasaron a engrosar las reservas. Entonces, cuando miramos el principio del año, así fuera de contexto, bueno, la verdad es que la economía venía bien. Es más, tenés capacidad de recuperación económica, porque todavía no estás al 100% de la capacidad instalada funcionando.
En consecuencia, Fausto Spotorno, desde hace un año y medio aproximadamente, y si miramos el principio con la actualidad, vamos barranca abajo. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, esto estamos hablando de lo que pasó hace 2 meses, no tampoco tanto.
Dos meses.
Ahora, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasaron cosas, como dirían algunos, ¿no? En primer lugar, todo eso sorprendió, pasó y permitió que el dólar bajara de 220, el dólar libre, ¿no? De 220 pesos a 200. Básicamente porque hay más dólar de lo que esperábamos. Pero a partir de ahí se armó un lío político y un objetivo por parte de una parte del gobierno de separarse del presidente, del ministro de Economía y de golpear ahí, que ha generado una gran incertidumbre. Entonces, aún con programa con el FMI, no hay anclas, no hay certidumbre de lo que puede pasar. Claramente el programa con el FMI es un programa para llegar, ¿no? Para llegar hasta las elecciones, para zafar y punto. Sin embargo, aún así, un programa tan light como este que estamos firmando con el FMI, tan suave, no tiene consenso entre el gobierno, y si se cayera ese programa, bueno, se caería la única ancla o espacio de certidumbre que hay, ¿no? O de alguna expectativa de que algo pueda funcionar. Entonces, eso ha empezado a generar problemas por todos lados. A eso se le suma la falta de dólares en el primer trimestre del año.
Bien.
El campo vendió dólares como nunca en la historia. Fue el primer trimestre de mayor liquidación de granos y aceites y harina de la historia argentina. Y aún así, el Banco Central no pudo acumular reservas. No pudo comprar reservas. Acumuló reservas porque el FMI se las dio, pero no pudo comprar reservas.
Y estamos enumerando aceite, harinas y granos.
Sí.
Granos y oleaginosas en forma de porotos, digamos también.
Sí, exactamente. Todo lo que es la producción agrícola, ¿no?
Sí.
Tuvo récord de liquidación. Y aún así no te alcanzó para que el Banco Central comprara reservas. De hecho, compró menos que el año pasado. A esta altura del partido, el año pasado, ya se habían comprado. Tenía hasta abril más de 2.700 millones de dólares y este año solamente 250 dólares, millones se compraron, y se compraron todos ahora en abril. Hay que esperar a mayo, que mayo es el momento más fuerte de compra de dólares, pero esto ha generado que el gobierno pusiera más restricciones a las importaciones, y cuanto más restricciones se ponen a las importaciones, faltan insumos, suben los precios, y se le suma a ello el otro punto, que es a nivel global, están faltando cosas en todas partes del mundo por un lío logístico. Primero, por un lío logístico que se armó post pandemia. O sea, vos pensás que el mundo estaba comerciando, se exportaban y se movían barcos por un lado para el otro, pero los 2 años de parada por la pandemia hicieron que los barcos y los containers que se usan para exportar e importar cosas quedaran en cualquier parte del mundo, y cuando se quiso reactivar el comercio internacional, resulta que faltaban containers, faltaban barcos, habían roto containers o habían quedado en lugares inadecuados. Y a eso se le suma ahora un problema en el puerto de Shanghái, en China, producto de que China básicamente restringió toda la operación económica por el coronavirus, ¿no? Otra vez. y eso provocó o provoca que falten productos en todas partes del mundo. Si a eso se le suma que encima Argentina no te garantiza el pago, bueno, sos el último orejón del tarro a la hora de hacerle llegar insumos, ¿no?
Y hacerle el último orejón del tarro frente a esta crisis desesperante.
Bueno, pasado que los insumos subieron de precio. Estamos hablando mucho del estamos hablando mucho de los precios del minorista, pero cuando vemos los precios mayoristas, se están pegando un viaje. El índice de precios al productor de marzo dio 8%.
O sea, tremendo. Que
el productor está recibiendo 8% de aumento de precios para marzo. Entonces, ¿en abril qué esperás? ¿Tener baja inflación si el señor que compró los insumos le aumentaron 8%?
Claro.
Así que abril viene con inflación alta en minoristas también. Y el gobierno todavía le falta ajustar tarifas, le falta ver qué hace con el dólar, que el año pasado lo planchó para las elecciones, y le queda a ver qué pasa con el tipo de cambio, ¿no? Porque no sabemos qué pasa con eso. Y ya se está ajustando un poco los precios también por paritarias, ¿no? Porque las paritarias están cerrando de nuevo y eso posiblemente de una vuelta más a los aumentos de precios. Y acá con esto de la inflación y el dólar hay un tema importantísimo. Cualquier programa, incluso este programa medio light que tenemos hoy con el FMI, que quiera bajar la inflación, necesita credibilidad y cierta certidumbre. Porque si poner que el programa sea bueno, poner que el programa efectivamente baja la inflación, pero nadie lo cree.
Has tocado nervio.
Claro. Como nadie lo cree, cada uno sube los precios como se le canta. Si yo no creo en nada, no creo que vaya a poder hacer nada, bueno, como me estoy tratando de cubrir contra la inflación, me cubro como se me canta.
Claro.
Me canta, porque, y pongo los precios que se me canta, porque lo que más importante es no perder, no quedarme atrás. Y eso desordena todo, ¿no?
¿Hay alguna manera de ordenarlo?
Yo creo que sí, el FMI había planteado una forma de ordenarlo, pero no está funcionando. ¿Cuál era la forma del FMI de ordenarlo? Es decir, bueno, si vos no tenés credibilidad política, tenés muchas dificultades políticas para que te crean, hay una forma, y es mostrando la billetera. ¿Ya? ¿Cuál es la billetera para el gobierno? Las reservas. Por eso te estaba pidiendo el FMI que acumule reservas, pero volvemos al punto anterior. El FMI o el gobierno no está logrando acumular reservas. Y eso era clave para el programa, porque eso es lo que te ayudaba a generar credibilidad. Esto es billetera mata galán al final de la historia, ¿no? Si no me crees porque soy lindo, créeme porque tengo la billetera. Y no la estás teniendo tampoco la billetera, ¿no?
Ni hablar. En este momento sería preferible la billetera, creo.
Exactamente. Por eso el FMI te exigía un aumento de las reservas, que no lo estás logrando. Con billetera te creen todos. Y bueno, el que se anima a contratar ahora, miren que acá tengo toda esta parva. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, Cristina al final de su mandato? Como a partir del 2011, 2012, cuando se puso el cepo, tenía reservas el gobierno y no tenía credibilidad. Con lo cual lo que estuvo haciendo para tratar de llegar hasta el 2015 fue vía billetera. Sacó las reservas y las vendió, las fue vendiendo hasta que se quedó sin reservas. Por eso terminó el gobierno de Cristina y el gobierno ya no tenía más reservas. Pero pudo mantener algo con muchos problemas, o sostenerse, o aguantar hasta el final de 2015 por usando las reservas, ¿no? Bueno, acá este gobierno no tiene reservas, tenía que acumularlas y no lo está logrando.
Parece la dificultad mayor, porque emana también de la confianza y de la necesidad para que funcione el aparato de la máquina.
Claro, pero la máquina hoy está medio parada por todos días. Ojo, estaba arrancando, estaba funcionando bien la actividad económica, por lo menos la actividad económica andaba. Hasta diciembre venía andando bien. Y tenía que... En enero se había caído un poquito porque había habido este rebrote del COVID. ¿Te acordás que mucho, sí, Mucha gente faltaba al trabajo por ser contacto estrecho, hasta que se cambió eso. Bueno, en febrero se recuperó la economía, pero en marzo se volvió a caer. O sea, sigue siendo más alta la actividad económica que en marzo del año pasado, pero ya empezó a aflojar con respecto a febrero. Y abril todo indica que va por el mismo camino, o que por lo menos es igual que en marzo. Así que te diría que tenés un espacio de, todavía, porque hay capacidad de recuperación en la actividad económica, pero tenés que poder acumular reservas. Para eso te quedan dos caminos. La verdad es que si el camino a las reformas es imposible en esta altura del partido, lo único que te queda es, bueno, jugar con la tasa de interés o con el tipo de cambio, ¿no? Y las dos cosas hoy son peligrosas.
¿Por qué?
Bueno, porque si subís el tipo de cambio para que el dólar sea más caro y haya menos demanda de dólares, bueno, se te puede escapar más la inflación todavía. Y si subís la tasa de interés para que la gente se quede más en pesos y tratar de frenar la pérdida de reservas, bueno, por un lado te suben más los costos a las empresas, pero eso no es el impacto mayor, sino que la actividad económica se te puede frenar aún más.
Clarísimo. Una pregunta. Una pregunta muy ingenua. Sí. ¿Qué es la inflación en realidad?
La inflación es, vamos a definir otra vez, si yo le cambiara el nombre a la inflación por desvalorización del dinero, lo entenderíamos mucho mejor, ¿no?
Me parece que sí.
La inflación es el dinero desvalorizándose o perdiendo valor. Es más, yo lo que suelo decir es, no es que la inflación es la suba de precios, sino que hay suba de precios porque hay inflación. ¿A qué me refiero? Hay suba de precios porque hay inflación de billetes en la economía. Y esa inflación de billetes en la economía es lo que genera que tenga que cambiar los precios para que podamos cambiar billetes por bienes. O sea, nosotros en la economía todo el tiempo, todas las personas cambian dinero por bienes, ¿tá? Hay una relación de cambio entre el dinero y los bienes. Vos querés comprar una letra de atún y tenés que darle X pesos. Así. Ahora, esa relación de cambio se va a mantener estable siempre y cuando haya cierta estabilidad en la cantidad de bienes y en la cantidad de pesos que hay en la economía. Entonces, si la cantidad de bienes crece al 3%, la cantidad de billetes tiene que crecer al 3%. Cuando hablamos de que la cantidad de bienes crece al 3%, estamos hablando del crecimiento económico, ¿no? Entonces, más o menos, la teoría es que vos deberías hacer que aumentar la cantidad de dinero al ritmo que crece la economía, ¿no? Porque así mantenés estable la relación de bienes y la relación de dinero. Ahora, si de repente empezás a aumentar la relación de dinero e inflás la cantidad de dinero muchísimo, bueno, va a cambiar esa relación de bienes por la cantidad de dinero. Si antes tenías 100 billetes y tenías 100 latas de atún, hay una lata de atún por cada billete. Pero si vos multiplicás por 3 la cantidad de billetes y ahora hay 300 billetes por cada lata, por 100 latas de atún, vas a tener que cambiar una lata de atún por cada 3 billetes. Y eso es la inflación.
Esto queda clarísimo, pero hay muchos pesos.
Hay muchos pesos. Es la inflación de pesos la que causa que los precios aumenten, ¿no?
Bien. Camino de las próximas elecciones, puesto que no dejan de ir del brazo a la economía y la política. En ese orden, ¿cómo lo ves?
A ver, el orden de la política es una muy buena pregunta en este momento. En este momento, la dinámica de la política está dañando la dinámica de la economía, ¿no? Muchísimo. Fíjate que la política está preocupada por el tema del Consejo en la Magistratura y la Corte Suprema y cosas que son importantes, no te voy a decir que no son importantes, pero no son las urgencias que tiene la gente en materia económica, ni que tiene la economía en general, ¿no? Ni las empresas. Entonces la dinámica política hoy está afectando la dinámica económica. Es más, te contaba, ¿te acuerdas que empezamos esta charla diciendo, ojo, que al principio las condiciones económicas no eran tan malas?
Sí, me acuerdo.
Eso significa que si vos tuvieras un gobierno que tuviera apoyo político, por lo menos se hubiera ordenado políticamente, el año por ahí sería mucho mejor del que está haciendo, ¿tá? por ahí tenías espacio para estar mucho mejor de lo que estás haciendo. Si te puedes sentar con los empresarios, discutir temas, che, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos? Te puedes sentar con la oposición, pero no lo estás haciendo, porque hay un desorden político muy grande.
Asfixiante, diría, además de eso, diría un poquito asfixiante, como de aire viciado, donde circula dentro de una esfera que está separada un poco de las cosas que están ocurriendo en la práctica cotidiana.
Claro. Exactamente, y eso me parece que te termina dañando todo, ¿no? Porque es lo que decíamos después. Entonces no hay credibilidad en lo que pueda hacer Guzmán, porque la verdad es que aún si Guzmán viene con el mejor plan económico del mundo, no le vamos a confiar que lo pueda aplicar. No por Guzmán, más allá de si te gusta o no te gusta Guzmán, pero por el entorno político.
Dejémoslo tranquilo, sí, no importa. Sí, con o sin Guzmán.
Con o sin Guzmán. Mañana lo cambian a Guzmán, viene Montoto, y Montoto es el mejor economista del mundo, y si el conflicto político sigue, tampoco va a poder ejercer el mejor programa económico que exista, ¿no? Yo creo que ese es el mayor dificultad en este momento. Por eso digo que la dinámica de la política está dañando la economía. En lugar de estar discutiendo cómo bajamos la inflación, qué hacemos con el patrimonio del Banco Central que está descolocado, ¿qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Qué hacemos con las tarifas? ¿Qué hacemos con los subsidios? ¿Qué hacemos con los planes sociales? ¿Qué hacemos con la pobreza? Estamos discutiendo qué pasa con el Consejo de la Magistratura y a quién le damos el puesto de quién.
Esta discusión acerca finalmente del sexo de Los Ángeles, divorciado de una realidad urgente que está reclamando, no deja de ser peligrosa también, porque pues las personas se sientan hastiadas, se sienten irritadas, sienten un malestar porque no llegan las respuestas.
Exactamente. Bueno, y ahí es que aparecen estos emergentes como Javier Milei, ¿no?
Por ejemplo.
En muchos casos, además, yo creo que en muchas cosas, mucho su diagnóstico económico está correctísimo. Pero no creo que es por eso que la gente lo esté siguiendo tanto. Lo que la gente está siguiendo es que está harta de la discusión política, completamente separada de la necesidad de lo que la gente tiene, ¿no?
Esa es una excelente respuesta, porque si yo no me atrevería a discutir con Javier Milei desde la perspectiva de un cierto liberalismo anárquico o parecido, me pasa por arriba, pero que sí es la cara del que está mostrando un panorama disconforme con lo que hace, una ruptura con la política, está clarísimo.
Exactamente, porque en realidad lo que está pasando ahí es que la gente lo que está viendo es que la política no le está respondiendo. Y eso para mí es un peligro. A ver, no es un peligro. Por suerte, digamos, vamos a ponerse mejor. Por suerte, hoy la gente ve que la política no le responde y busca afuera de la política a un político de forma democrática. En otra época no fue tan así, digamos, ¿no? Pero me parece que hay mucho de eso. Hay una caída en la confianza política muy grande.
No ocurría no lo mismo del todo, pero no en el 100%.
Claro.
Algo tiene.
Pero, bueno, me hago cargo. Yo creo que hoy lo que está pasando es eso. La política no está respondiendo a la gente. Claramente no está respondiendo la gente. También vamos a ser un poquito, hay que ser un poco justos con la oposición. Lo cierto es que la oposición tiene sus tiempos para generar los liderazgos que necesita después de una derrota, y tampoco está en condiciones hoy de responderle a la gente lo que la gente le está preguntando. Si vos decís, che, ¿cuál va a ser el plan económico de la oposición? No sé. pero es lógico que la oposición ya tenga preparado un plan económico casi 2 años antes de asumir, o 1 año y medio, y no lo va a tener todavía armado, y tampoco lo va a estar quemando ahora, ¿no? Sería bueno que lo tuviera, sí, sería buenísimo que lo tuviera, probablemente no estaríamos tan asustados, o la incertidumbre no sería tan grande, pero también hay una desesperación de decir, bueno, a ver, si no me responde el gobierno, que me responda la oposición, y si la oposición no me puede responder, bueno, ¿quién me responde?
Claro, porque no alcanza con no alcanza como respuesta ver los programas políticos de la televisión, ya lo vimos, son siempre los mismos. A veces te invitan bastante, pero bueno, diría lo siguiente: esta satisfacción, esta conversación es muy satisfactoria y nos ha ilustrado mucho. Lo agradecemos, Fausto.
Agradezco a ustedes por la llamada, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fausto Spoto, un notable economista. Economista político, porque van en junta. Estamos en el factor Mario. Esta no es mi garganta. Es la garganta de Linda Blair en el Exorcista. Me la prestó. Estamos con Luciana Garone, que es nuestra productora ejecutiva y general. General en jefe. Generalísimo, diría yo, como Franco. Cuidado, ¿eh? De Juan Carlos Ríos. Con enorme disciplina y capacidad profesional, pone este programa en el aire. Y este programa se llama El Factor Mario. Lo hacemos los sábados, desde luego de las 7:30, desde hace ya muchísimo tiempo. Y claro, ha crecido tanto. No es ningún tipo de jactancia. Yo creo que nuestra pequeña Radio Cultura FM da su pulseada firme a muchos otros programas de la mañana en pie de igualdad, y esto ya no es de tanta buena educación, nos copian mucho las ideas, los modos, las expresiones, las circunstancias en que se reconoce lo que llamamos la realidad. Me divierte, y a mí, a nuestro equipo, esto, pero está bien con un pequeño problema, que lo hacen mal. Por otro lado, tampoco nosotros pretendemos ser el mejor programa. No lo pretendemos. Pero somos de otro palo. Y ahí volvemos.
Tigre te acompaña. Estudiantes ya pueden inscribirse en el programa municipal de apoyo escolar. El gobierno local ofrece la propuesta para los niveles primario y secundario de escuelas de gestión estatal, con el objetivo de lograr trayectorias escolares exitosas. El municipio de Tigre abrió la inscripción al programa municipal de apoyo escolar Tigre te acompaña, para estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de gestión estatal. Para más información, enviar un mail a educacion@tigre.gov.ar o escribir por Instagram o Facebook Educación Tigre.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ariel Fornoni es uno de los mayores exploradores sociológicas de la opinión pública, desde diversos estratos, escalones, niveles en los que se puede discernir personalidades, maneras de ser, caudal de aprobación o desaprobación. Todo esto es ciertamente complejo porque no se trata de decir y vos qué. No, es simplemente una como un mapa de un instante en un país que concierne a todos estos ítems y otros que enunciamos hace segundos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien. Uno de esos anaqueles, ¿quién tiene mejor imagen en nuestro país en la difícil relación entre la economía y la política en nuestro país?
Sí, bueno, a ver, hoy la verdad que como introducción lo que deberíamos decir es que toda la dirigencia política tiene en general una imagen negativa alta. Nosotros siempre medimos una lista de 20, 30 dirigentes, de los cuales históricamente digo, ¿no?, la mitad tiene saldo de imagen positiva, es decir, más positiva que negativa, y la otra mitad más negativa que positiva. Hoy todos tienen saldo de imagen negativo, tenemos, salvo el caso de Larreta, que tiene un punto de caudal, digamos, de diferencial positivo, ahora aparece Milei, y aparece Patricia Bullrich muy cerquita, todos con un punto diferencial, pero la verdad es que en su gran mayoría todos tienen imagen negativa alta. En otros años nosotros teníamos, por ejemplo, de distintas gestiones, a Scioli o a Vidal, pero tenían 30 puntos de diferencial positivo. Hoy eso no pasa. Y me parece que eso es un llamado de atención a la dirigencia política, ¿no?
¿Qué pasa hoy? ¿O cuánto pasa hoy?
Bueno, por eso, me parece que es un llamado de atención a la
política. Me refiero a los números, ¿eh?
Sí. Es que me parece que es un llamado de atención a la política porque lo que la gente siente es que la política está preocupada por lo que le pasa a la política, por las internas, por las coaliciones, por sus temas, y no están tan preocupados por lo que le pasa a la gente. Eso es lo que la gente siente. Y me parece que eso es un llamado de atención fuerte, porque dentro de poco vamos a empezar ya en campaña, los dirigentes políticos van a empezar a hacer campaña, y me parece que se van a encontrar con una pared, porque la gente está muy enojada, ¿no?
Esto es bastante... La palabra peligrosa ya en sí mismo es peligrosa. Sí. Pero es como mínimo preocupante, porque... Ese hastío, esa decepción, puede conducir a la irritación social.
Sí, por supuesto. Entonces, hoy empezamos a ver marchas, empezamos a ver manifestaciones, empezamos a ver también actitudes individuales de gente que reacciona de maneras que tal vez en otra situación o en otro momento no hubiera reaccionado así. Sí. Y me parece que tiene que ver con un hastío generalizado, ¿no? Con que uno ve por la conducta individual, incluso, que parece un poco la ley de la selva, ¿no? Entonces alguien se está manifestando y el otro le quiere pasar el auto por encima, o vemos situaciones realmente que llaman mucho la atención, ¿no? En una discusión de tránsito. Me parece que tiene que ver con el mal humor social. Producto de que la gente tiene muchas preocupaciones en términos de la situación actual y de su futuro. Lo que nosotros vemos es que las expectativas sobre el futuro, hoy 7 de cada 10 creen que el futuro va a ser peor y ya está mal valorado hoy, con lo cual eso genera un nivel de insatisfacción muy fuerte y que después se manifiesta en acciones, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Y en esta irascibilidad, en esta falta de empatía para con el otro, en muchas actitudes que uno ve en esta, bueno, valoración de la política, no solo de la política, cuando uno le pregunta hoy a la gente sobre la imagen que tiene de las instituciones, la política, la justicia, todas están siendo muy mal valoradas. Me parece que hay como una crisis en ese sentido. Sí. Y la política, me parece, y las instituciones lo que hacen es abonarla aún más, ¿no? Porque uno ve que la dirigencia política está cuestionada, y cuando ve las acciones de la dirigencia política que están peleándose dentro de sus propias coaliciones, cuando, por ejemplo, la vicepresidente que nombró como su candidato a un dirigente hoy es la principal en socavarle su poder y su legitimidad, bueno, ese tipo de cosas generan, o sea, debería darse el ejemplo desde ahí, ¿no? Y no se da. Entonces, esa es la situación, me parece que hoy es muy complicada.
Bueno, tenemos una complicación mayúscula entonces.
Sí.
Sobre lo que nos exponías, Mariel Fornoni, y por un digamos pasillo determinado avanza Milei en cierto sentido, que puede no satisfacer mucho de las cuestiones abordadas por nosotros, las personas comunes, acerca del liberalismo anárquico o la determinada teorización al respecto, pero mucho más simplemente representa la no política.
Sí, claro, a ver, yo creo que Milei, más allá de las ideas liberales o no, porque uno cuando hace trabajo de estudio cualitativo se da cuenta que hay gente que tal vez dice que le gusta Milei, que quiere votar a Milei, pero por otro lado también dice que cree que el Estado debería fijar los precios de los alimentos y de los remedios. Con lo cual, no sé si responde en su totalidad, o sea, quienes hoy lo apoyan, a ideas liberales. Me parece que tiene más que ver, el eje tiene más que ver con esta persona dice lo que yo siento y dice que va a ser lo que yo siento, que es que se va a terminar la casta política, que van a terminar con el Banco Central, que van a terminar con un montón de cosas, y eso es un poco lo que la gente siente. Entonces apoya, y creo que de alguna manera Milei canaliza la frustración de la gente, ¿no? Entonces, es decir, si esto va a ser siempre igual y vamos a seguir en la misma discusión en el 2023, que va a ser otra vez Macri contra Cristina, o que va a ser que la candidatura de la senaduría de la provincia de Buenos Aires se va a disputar entre Chiche Duhalde y Cristina Fernández, esto está atrasando, ¿no? Esto ya lo vivimos, ya pasó, y entonces, ¿es frustración o es poner la expectativa en algo distinto? Y hoy me parece que Milei canaliza esa expectativa de algo distinto. Después también es cierto que conforme nos vamos acercando al momento de la elección, la gente se empieza a poner otra vez más conservadora, ¿no? Y empieza a mirar otras cosas que tal vez hoy no mira, y hoy en su enojo dice, lo voy a votar a Milei, después veremos. Eso va a depender mucho de varias cosas, del contexto, de cómo esté la situación, de cómo lo interpreten los partidos tradicionales y qué hacen en relación a eso, y de Milei mismo, ¿no? De cómo conforma un equipo, una propuesta. Entonces, bueno, de acá la elección va a depender de muchas cosas. Hoy por hoy me parece que está canalizando bien la frustración de la gente.
Sí. Pues, y por último, Mariel, hablamos de Macri y de Cristina, la posibilidad de que nuevamente se repitiese esa justa por el poder. ¿Usted lo ve próximo a o vos lo ve próximo a Macri a una decisión de ese tipo?
La verdad es que no, él no lo manifiesta explícitamente, da algunas señales. Me parece que eso tampoco ayuda, porque no ayuda a la construcción del equipo, ¿no? Que no ayuda a la construcción de los potenciales candidatos. Entonces, a mí me parece que tendría que haber alguna definición. Me parece que Macri es obviamente súper necesario en el espacio que él mismo construyó, en el PRO y en Juntos por el Cambio. Lo que me parece que tanto como Cristina como Macri, hoy por lo menos, tienen un ticho muy bajo, con lo cual son necesarios pero no son suficientes, ¿no? Es decir, son necesarios pero les resultaría bastante difícil poder tener una construcción en la cual pudieran ganar una elección. Obviamente, si son ellos dos los mismos que ya disputaron una elección, bueno, probablemente les pase a los dos lo mismo, Y yo lo que creo que habría que pensar también en el después, en cómo van a gobernar, porque yo lo que creo es que es necesario que se pueda elegir un partido, una coalición, un liderazgo de alguien que tenga una voluntad, o sea, no ganar en un balotaje por medio punto. Me parece que necesitaríamos un espacio que después pueda gobernar, que tenga un consenso más amplio, porque si no va a volver a pasar lo mismo. Vamos a tener el 50% de la gente en contra al candidato o al o al próximo presidente electo, y eso hace muy difícil que después se pueda gobernar, ¿no? Me parece que tendríamos que aprender un poco de eso. Creo que hay que construir espacios de mayor consenso.
Sí. Claro, para que el barco no vaya, no vaya sin capitán.
Exactamente, y me parece que en el caso tanto de Macri como de Cristina tienen un techo muy bajo, ¿no? Tienen más del 50% de la gente que no los quiere, que no los votaría, y entonces eso forzaría otra vez a un balotaje, pero que va a tener un nivel de desaprobación ni bien arranque muy alto, ¿no?
Sí, habría que cambiar de cara, no sé. Lo explorarás vos, Marín Fornani, que sabes enormemente de las cuestiones sociales y políticas, de manera que te preguntaremos no demasiado lejos, un día de estos.
Un día de estos, tal cual.
Muchas gracias, Mariel, un beso y gracias.
Por favor, gracias a ustedes, hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Mariel Fornani, que notable. Notable, inteligente, pues viajera por la opinión pública y con una sensibilidad, una digitación muy, muy, muy particular, porque esto lo digo personalmente. Mariel, no conozco a Mariel Fornani, no tengo este privilegio mano a mano así, pero no se queda en este número, en este, en el otro, en aquello y en lo demás, sino que alrededor de ello deduce y concluye. Y esto es enterarse de las cosas, orientarse acerca de las cosas. Buen momento, qué suerte, qué lindo, qué bueno. Estamos en el Factor Mario, en Radio Cultura. Y caramba, nos vamos a quedar un rato. Andrés Calamaro es un, te digo, Band of Brothers, un verdadero creador. Creo que es tan prolífico y tan surgente todo lo que le llega desde nosotros, que es enorme. Son centenares de canciones, muchos referidos a sí mismo, muy buena parte de otros no, son hasta tangos incluso, pues tocar Calamaro, que es un artista muy versátil, notorio y admirable. En este caso se llama No Sonoras, una relativamente larga canción para los parámetros habituales, pues es como un pequeño reproche, ¿no? Yo, que claro que yo me voy y me tengo que ir, me recuerdes de tal manera y de otra manera, porque yo vivo de otra manera, yo duermo de día. Duermo de día porque esperan, me esperan muchedumbres, es distintos, pero quisiera que me recuerdas bien, que me recuerdes como yo te recuerdo y con las velas al viento. No son horas. Andrés Calamaro.
Si te dicen que caí, es verdad, no sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento a las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande, porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. No olvidé de los amigos, no olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas.
La Municipalidad de 3 de Febrero sigue sumando políticas que favorecen y garantizan la equidad de género. Por eso, las personas gestantes que trabajan en el ámbito estatal contarán con una ampliación en sus días de licencia por maternidad. Pasarán de 90 a 135, un aumento de 45 días. Para los padres, se extenderán de 3 a 15 días. En los casos de nacimientos de niñas o niños con discapacidad, contarán con 180 días de corrido. Además, si ambos progenitores trabajan en el ámbito público provincial, podrán elegir quién será la persona que goce de la licencia. También se sumarán días por adopción. Pasarán de 90 a 120 y 180 días, según corresponda. A su vez, se elimina el límite de 7 años.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales, de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés, cerrado, hermético, muy rico en su contenido, que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero precioso, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con la gran cocina, árboles formidables, y el interior también, que está bien, tan acogedor, tan lindo. Es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame. ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar. Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, se pone serenamente a esperar. Es tan lindo. Manolo es amigo. Y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que es difícil de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. La carne, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires. Donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales. Y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Ahora de largarse de aquí, nos dicen, Que dejen todo ordenado, saquen los papelitos, hagan las cosas bien. Nosotros tratamos de hacerlo bien. Aquí en el Factor Mario, junto a Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva general, y a Juan Carlos Ríos, nuestro operador, y a cargo de la puesta en escena, los ritmos, los modos, las respiraciones de un programa. ¿No con un tango? Con un tango. ¿Es un tango, Nonino? Y dice aquella. Yo creo que aquella histórica, porque para quedar en la historia, aquella cuestión acerca de si la obra de Piazzolla era tango o no, los puristas decían que no, los piazzolistas decían que sí, pero en renovación, yo quedé en tango por el sentimiento profundo que emana de la composición que Piazzolla compuso a la muerte de su padre. De modo que con tanta belleza, con Nonino, nos vamos. Chao.
Estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.